el doctor Sergio Jordanengo, que es el director del Hospital Sagrado Corazón de Basavilbaso. Lo tenemos en línea. Sergio, aquí... No. O sí. A ver, aquí Fabián Galarraga junto a Alejandro Francia. ¿Qué dice? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Gracias por atendernos. Se había cortado un teléfono, pero era otro. Me confundí. Yo dije, nos cortó Sergio. Bueno, un saludo en principio. Gracias por atendernos y por supuesto que estamos todos muy, ¿cómo diría yo? Consternados, pero también tenemos que estar en alerta de lo que usted ha hecho conocer a la comunidad de Basavilbaso, que por supuesto se extiende a toda la región, ¿verdad?
Sí, bueno, nosotros ayer vivimos un momento culminante de lo que siempre tratamos de explicar, que este tipo de situaciones sanitarias, esta pandemia, que en realidad uno la va conociendo de acuerdo a su recorrido, porque es absolutamente inédita para nuestras generaciones, por lo menos, no tiene nada que ver con ninguna cosa vivida como la de gripe en el 2009, sufrimos como una explosión, una situación, como decía, abrumadora de golpe, pero con avisos que habíamos detectado y veníamos comunicando desde el sistema de salud en general y particularmente en Baso. O sea, lo que se vio una situación donde pacientes que estaban internados y estaban estables y pacientes que se internaron de golpe, digamos, de un día para otro, asumen un carácter de gravedad que les llevan a necesitar mucho más oxígeno, y así es este problema cuando las situaciones de neumonía por COVID. Lugares como el nuestro, que se maneja fundamentalmente por la provisión de tubos de oxígeno, tuvimos problemas con ello y tuvimos problemas para lograr derivar los pacientes que merecían por su gravedad un nivel de complejidad superior que normalmente es el hospital Urquiza de ahí de Concepción del Uruguay.
¿Que ya no hay lugar acá en el hospital Urquiza, doctor?
Logramos, luego de mucho trabajo en el sentido de las dos partes, porque tanto el doctor Lombardi como el doctor Elías en Gualeguaychú, que es donde recibieron a los dos pacientes, tuvieron que hacer un esfuerzo de reubicar pacientes a los fines de poder recibir dos personas de 62 y de 57 años que requerían estar en un lugar donde le pudieran ofrecer otro tipo de respuestas y tratamiento, que básicamente tiene que ver por la capacidad de suministrar el oxígeno que necesita la persona en una cantidad y calidad suficiente para ello. Así que eso nos llevó buena parte de la tarde y la mañana, así como el conseguir en calidad de préstamo y de venta, reposición de tubos de oxígeno, porque bueno, Entre Ríos le cubre las generales de la ley respecto a la situación actual, donde las empresas de productoras, proveedoras y distribuidoras de oxígeno se ven muy tironeadas de diferentes sectores que lo demandan. Así que hoy a la mañana vamos a tratar de hacer una reposición masiva de nuestros tubos de oxígeno y avanzar en la generación de un proyecto de extensión de la red de oxígeno central. Esto es cuando hay un termo o un tanque de oxígeno líquido que distribuye por diferentes sectores el oxígeno. En eso estamos, tratando de que la Zonal de Arquitectura y el Ministerio de Obras Públicas junto al Ministerio de Salud hagan una obra de emergencia que nos permita mejorar la previsibilidad de la producción de oxígeno y la capacidad de sostener a determinados pacientes. Hay procedimientos que por no poder realizarse en el lugar requieren el traslado del paciente y eso sobrecarga a hospitales como el de ustedes.
Le voy a contar una infidencia, Sergio. El otro día estaba de consulta en el médico, de consulta personal, médica, con el doctor Lombardi. Se imagina, ¿no? Con un periodista con el doctor Lombardi, de lo último que habla es de cómo anda su presión, esas cosas. Termina hablando de esto que nos tiene a todos desvelados en este tiempo. Justo había entrado una derivación, me dice, mira, acaba de entrar una derivación de Basavilbaso, la gente de Baso es bárbara, pero si te mandan un paciente derivado es porque ya no tienen alternativa, porque han hecho absolutamente todo lo humanamente posible ahí. Dicho esto, le pregunto, ¿se va a complicar más todavía, cree usted, por lo que escuchábamos de lo dicho ayer, la provisión de oxígeno?
Bueno, nosotros, repito, acá hay toda una red sanitaria que trabaja de consumo, hacíamos consultas a nivel central del Ministerio, en Paraná con el director de hospitales, con el secretario coordinador del ministerio, con la secretaria de salud Karina Re. Estuvimos hablando con los hospitales de nivel 1 de acá, la doctora Chico Santanita, o sea, el trabajo en Rosario y Tala también. El trabajo intenta estar integrado y en red en pos de que las carencias de algunos sean cubiertas por las posibilidades de otros, y en ese sentido vamos a tener que seguir trabajando, porque inclusive cosas que podían estar proyectadas previamente, como hacer mejoras tecnológicas o de equipamiento, en este momento es un poco como cuando uno quiere ir y comprarle una vacuna a alguna de las multinacionales, puede decirle, bueno, ven, pase en agosto del 2021 a recibirlas. Entonces hay toda una sobredemanda de equipamiento y de insumos que hace que se complique el panorama. Y como estamos en la cresta de la ola, pero no sabemos cuánto va a durar, a medida que esta se pueda prolongar durante mayo, vamos a tener una progresiva saturación del sistema. Nosotros necesitamos que instituciones del ámbito privado puedan recibir pacientes. Hasta hace unos meses, la institución más importante de Concepción del Uruguay tenía receptividad para pacientes con este tipo de problemas, por razones que hacen a su propia organización sanitaria, laboral y financiera. No acepta pacientes de PAMI, y lo charlábamos ayer con pacientes de PAMI y de COVID, me refiero a PAMI y COVID. Lo hablábamos ayer con el referente de Concordia, el doctor Bertelotti, y luego con el doctor Lombardi, que nosotros fervientemente necesitamos que todos esos actores trabajen de consuno, porque, por ejemplo, en Gualeguaychú sí se está trabajando en el ámbito privado y público. Eso requiere necesariamente sentarse a conversar de la problemática que impide que se trabaje así, porque al recaer todo en el Hospital Urquiza nos vemos perjudicados todos los efectores del interior y de la zona que requieren una cama del Hospital Urquiza. Así que bueno, con los años que llevo acá trabajando, uno conoce más o menos la dinámica y trata de ser una piecita humilde, pero piecita al fin, que permita que los engranajes de esta maquinaria sanitaria trabaje lo mejor posible.
Hay un retraso en las obras sociales también, dice, con respecto a los sectores privados, ¿no?
Sí, pero bueno, eso, para eso está el Estado, para sentarse como árbitro de los conflictos, de las diferencias y resolver los problemas, porque la prioridad acá la tiene la salud. Un poco como debatir la presencialidad sí, la presencialidad no, hacerse un decreto a la tarde donde se suspenden durante 10 días la presencialidad áulica en determinadas localidades, inclusive a muchas personas de Rosario se les sorprendió que no estuviéramos así, cuando nosotros claramente estamos en una situación de circulación.
Bueno, sobre eso, doctor, el gremio rápidamente hizo conocer un documento, e incluso nosotros charlábamos ayer con gente del gobierno que nos decían qué se dice en el departamento Uruguay. Por si había protestas, y le digo, mirá, acá podrá haber protestas, pero por el contrario, lo que se está diciendo es cómo no incluyeron a Basavilbaso, porque la verdad que, máxime, luego de ese comunicado suyo, sentido común, uno dice, Basavilbaso debiera estar incluida. ¿Todavía no está incluida entonces?
Bueno, en principio yo lo que pude conversar con autoridades de salud anoche tiene que ver con el volumen de población que tenemos, o sea, se hizo un corte como lugares más complicados, localidades mayores de 50.000 habitantes, alrededor de eso fue el corte poblacional, entendiendo que como la presencialidad en sí misma está demostrado a nivel mundial y nacional que no es un problema para aumentar los contagios, sino todo el movimiento que se realiza alrededor de la presencialidad, esto es el traslado de padres y alumnos y trabajadores de la educación desde y hacia las escuelas, es en los lugares donde hay más movimiento, donde hay micros urbanos, donde hay esa doble fila en la puerta de las escuelas. En cambio, se interpretó, aparentemente, por lo que hablé con gente de salud, que lugares más pequeños no atraviesan ese tipo de situaciones. Eso escapa, no a mi consideración, pero sí a mi toma de decisión. Lo que hemos hecho acá en estas semanas es conversar con las autoridades escolares, inclusive en dos colegios secundarios, uno técnico y uno agrotécnico, en función de que tenían tres o más casos confirmados y o sospechosos, recomendamos el cierre, cosa que hicieron.
No, sin duda, digo, esto escapa a su decisión. Claro, pues se supone aquí que la gente va caminando, usa otro tipo de y se dan otras, digamos, no se darían aglomeraciones. El tema es que hay un número importante de casos que, como usted bien lo señalaba, también se da la mano hoy por hoy con la ocupación de camas. Entonces, todo lo que se pueda reducir en ese sentido será bienvenido, me imagino, en lo que es circulación, ¿no?
Siempre que aumenta la cantidad de personas contagiadas y que se debe multiplicar por 5 en cuanto a las que no descubrimos, como sistema y como sociedad, lo que hay que hacer es restringir movimientos y aumentar las medidas de protección. Por eso le sugerimos al intendente local, a través del COES, que dictaran algún tipo de norma sobre el uso obligatorio del tapaboca o barbijo en la vía pública, cosa que se había hecho anoche. Yo la verdad no pude concurrir a una reunión del COES. Y otras medidas que tienen que ver con el seguimiento y control de las medidas dictadas por el gobierno provincial respecto a comercios, habilitación de cantidad, número de personas adentro de un local comercial, todas aquellas cosas, control y tratar de controlar a los que se llaman contactos estrechos que tienen que estar aislados, o las personas positivas a través de las fuerzas policiales. En fin, hay que tratar de recordarle a la comunidad que si nosotros nos movemos lo menos posible, el virus también lo hará, y esto de que está aumentando de esta manera tan tan problemática dice que nos estamos moviendo demasiado y estamos llevando este virus de un lado para otro y contagiando a semejantes.
Doctor, usted hablaba también en el video del ingreso de nuevas cepas aquí, que por eso tal vez se puede dar también rápidamente el contagio, pero yo quería hacer también hincapié en estos dados de alta. Siempre uno dice se cumplen ciertos días y se da de alta por teléfono muchas veces. Hay personas que han vuelto a hacerse un testeo y le ha dado positivo. ¿Es tan así esto de darte de alta por teléfono o debería ser obligatorio esto del testeo?
Bueno, eso depende de las circunstancias, sobre todo de la clínica del paciente. Un paciente que ha cursado de manera leve en lugares donde no se puede abarcar la totalidad, se hace un seguimiento telefónico y se da el alta a los 10 o 14 días, depende de la condición y situación de la persona, quedando en contacto por cualquier ulterioridad. Nosotros tratamos de dar las altas presenciales, citándolos en un consultorio especial en el hospital, en la mayor parte de los casos. Luego, la pre y post comunicación de esa instancia siempre trata de ser a distancia por una cuestión de que no se mueva la persona positiva. Respecto a nuevas cepas, es verdad, ya a partir de que se toman muestras aleatorias o por situaciones especiales de los hisopados y se manda una parte de la muestra al Instituto Malbrán, donde se hace un estudio muy específico del genoma del virus, se ha visto que está circulando en Gualeguaychú, en Concepción, el virus de Manao, que presentaría como característica ser mucho más contagioso y tomar con mayor virulencia a personas de menor edad respecto a los 60 años. Por otro lado, como estamos avanzando la vacunación de los más 60 y más 70 años, se estarían cruzando esas situaciones y se plantea que a partir de este mes de mayo empezaría a predominar este virus llamado cepa Manao. Después, las personas, ¿cómo cursan el post-COVID? Hemos tenido casos de reinfección, personas inclusive dentro de nuestro hospital que han tenido COVID, inclusive que se han vacunado y luego cursan nuevamente una reinfección de COVID, leve, por supuesto. Todos los casos que hemos visto han sido leves, pero estamos viendo también personas que se han vacunado mayores de 70 años que los 3, 5, 10 días adquieren la enfermedad, repito, también de manera leve. O sea, como sabemos todo, la vacuna no impide que nos contagiemos, que nos infectemos, lo que hace es disminuir la gravedad del cuadro. Y por otro lado, somos también portadores y transmisores aunque estemos vacunados. Eso por ahí la gente no lo ha captado o no le hemos hecho entender, y también tenemos la sensación, no tengo números, de que al sentirme vacunado me siento ya indemne de cualquier cosa y bajo un poco las defensas y las precauciones que hay que tener. Entonces hay que volver a repetir esto porque todo depende de nosotros, y eso es el ejemplo de muchos países.
Gracias, doctor Yordanengo, por atendernos, muy amable por contarnos todo esto, y ojalá podamos hablar de un panorama más promisorio en los próximos días, aunque es bastante complicado porque a todo esto hay que sumarle lo que usted decía de las nuevas cepas y el frío, como si algo faltara, ¿no?
Exactamente, exactamente, sí, sí. Bueno, yo le agradezco mucho a usted y repetimos las recomendaciones a la comunidad en general, porque cuidarnos nosotros es cuidar al otro y viceversa. Y el tapabocas, por ejemplo, está cuidando al que tengo enfrente, no me está cuidando a mí, sino que al que tengo enfrente fundamentalmente. Entonces usemos, por favor, el barbijo, el tapabocas, en todas condiciones que salimos de nuestra casa.
Un saludo grande, señor, muy amable.
Hasta luego, buen día.
El doctor Sergio Jordanengo es el director del Hospital Sagrado Corazón de Basavilbaso, que ayer hizo conocer la situación compleja que vive ese nosocomio, como la mayoría de las localidades nuestras, uh-huh. Y por supuesto que motivó una conversación que es esta que acabamos de tener.
Bueno, yo me quedo con el tema de la cepa aquí de Manaos, en Concepción del Uruguay, sería la primera confirmación que tenemos al respecto, ¿no? Más allá de que ese camionero estuvo un día acá internado, no significaba que eso estaba circulando en nuestra comunidad. Ahora, con la confirmación del doctor Jordanengo, nos queda más que claro que este virus está cada vez más difícil en esta zona, ¿no?
Por supuesto, y hay que exagerar, hay que extremar los cuidados, lógicamente.